Muy bien, pues vamos a continuar con la enseñanza, y si pueden abrir sus Biblias, por favor, ahí en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Pero vamos a estar viendo versículos nada más del 18 hasta el 20. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por seguir trabajando en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que pues podamos tener un corazón humilde, un corazón sensible para seguir permitiéndote, Señor, que sigas moldeándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Sabemos que en esta vida hay muchas tentaciones, hay muchas distracciones o cosas que nos causan distracción de dedicar más tiempo a pasarlo contigo en una intimidad más personal, Señor. Te pido que nos ayudes y que de verdad pongas en nuestro corazón el querer anhelar estar contigo día a día, Señor. No solamente en oración, sino también a través de tu palabra, donde podemos encontrar esa abundancia de vida de la cual se estaba hablando esta mañana. Gracias, Señor, por habernos escogido, no por algo que somos ni lo que hemos hecho, sino por tu gracia, por tu misericordia y por habernos tenido en tu plan eterno de salvación. Te pido, Señor, que podamos apreciar esto grandemente, demostrando con nuestras vidas, con nuestro testimonio, que en realidad vives y moras dentro de nosotros. Que no seamos nosotros una piedra de tropiezo para el mundo que está perdido. Y cuando tengamos oportunidad, Señor, de compartir, danos ese valor, pues quitar esa negligencia que muchas veces tenemos para hacerlo. Te lo pido, Padre, y te pido que nos guíes en esta tarde, en este pasaje de tu palabra que vamos a ver hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, entonces hemos estado estudiando esta carta, ¿no?, de Primera de Timoteo. Hemos estado viendo cómo Pablo escribe esta carta a Timoteo, comisionándole a Timoteo, ordenando a Timoteo de que enfrentara a esos falsos maestros. Falsos maestros que estaban enseñando doctrinas extrañas. Y esto siempre con el propósito de que Timoteo debía enseñar él mismo acerca de la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué es el propósito? ¿Qué debe de producir en cada uno de nosotros? Vamos a recordar un poquito. ¿Qué debe producir la palabra de Dios? La enseñanza verdadera, la sana doctrina. Espero que se acuerden. ¿Qué es el propósito principal que producir? Pablo habla de amor. Amor. Y que ese amor solamente puede provenir de una persona que tiene un corazón, ¿qué? Puro, una buena conciencia y una fe sincera, ¿sí? Ese es el propósito de la sana doctrina, producir amor. Ahora, después de haber dado su testimonio personal, eso fue lo que vimos, que fue hace 2 semanas, vimos que Pablo había dado su testimonio personal. Ahora Pablo regresa nuevamente a retomar ese tema de enfrentar a los falsos maestros, ¿no? Y esto forma parte de lo que Pablo llama el pelear la buena batalla. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cómo es pelear la buena batalla? ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Estos falsos maestros tenían una apariencia piadosa, utilizaban un lenguaje religioso, y pues si uno los veía decía, caramba, esto es la verdad. Pero la realidad es que sus vidas no reflejaban lo que estaban enseñando. Sus vidas en realidad reflejaban muchas de las cosas vergonzosas de las cuales Pablo está hablando aquí en esta misma carta, y habló desde los versículos 4 hasta el 10. Entonces, lo que ellos enseñaban no concordaba con lo que ellos estaban viviendo. Entonces, lo que yo quiero que aprendamos hoy de este pasaje es que los creyentes verdaderos debemos de pelear la buena batalla. Vamos a comenzar leyendo ahí el versículo 18, por favor. Dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que pelees, y ahí está esa frase que vamos a ver hoy, ¿no? La buena batalla. Y vemos aquí que Pablo comienza otra vez repitiendo el mismo mandato que hizo a Timoteo antes de salir rumbo a Macedonia. Algo que vimos ahí en el versículo 4, ¿no? Y confiaba que Timoteo, su verdadero hijo en la fe, iba a llevar a cabo este propósito, ¿no? ¿Cuál era la preocupación mayor de Pablo? ¿Cuál ha sido la preocupación mayor de Pablo al comenzar a escribir esta carta a Timoteo? ¿Cuál era su preocupación? ¿Cuál era el problema? ¿De qué hemos estado hablando? Los falsos maestros. Entonces, ¿cuál era su preocupación mayor? ¿Predicar qué? O enseñar la sana doctrina. ¿Sí? Ese era el propósito principal que Pablo ha tenido desde el inicio de esta carta. Y vemos que esto debe de ser también para nosotros como iglesia el propósito mayor. Y uno nunca debe de escatimar en los esfuerzos por conservar ¿la qué? La sana doctrina. Debemos pelear la buena batalla, no bajar la guardia, seguir en la sana doctrina. Y es muy importante que consideremos todo el contexto de la carta para poder entender realmente la importancia que tenía para Pablo esto que estaba pidiendo u ordenando a Timoteo que hiciera. Y para darnos una idea de esto, vamos a brincar ahí más adelante en el capítulo 6. En el capítulo 6, ahí en 1 de Timoteo, ahí en el versículo 13 vemos que Pablo está volviendo a reafirmar esto mismo, ¿no? Dice, te mando delante de Dios, es decir, esto no viene pues de Pablo mismo y está poniendo a Dios como testigo de esto que le está comisionando, ordenando a Timoteo. Dice, que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y ahí está, que guardes el mandamiento. El guardar es sinónimo de obedecer la palabra de Dios. Guardar, conservar la sana doctrina que hemos recibido, ¿no? Sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos al final de la carta, al final mero de la carta, Pablo termina su carta de esta manera en el versículo 20, nuevamente diciéndole a Timoteo, Timoteo, ¿qué? Guarda, por favor, conserva lo que has aprendido, conserva esa sana doctrina, ¿no? Lo que se te ha encomendado y evita palabrerías vacías y profanas. No te dejes llevar por cuestiones que no son la verdad. Por la angelología y por estas cosas que aparentan piedad, pero en realidad son palabras vacías y profanas. Y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. No te dejes llevar por el conocimiento humano. Y eso, tenemos una tendencia a eso, ¿no? De satisfacer nuestro conocimiento. Andamos buscando cosas nuevas, ¿no? Cuando tenemos la verdad de la palabra de Dios aquí. Pablo está diciendo, olvida eso, la verdad está aquí, en lo que has aprendido, y eso quiero que lo guardes. Versículo 21, la cual, profesándola a algunos, o sea, la ciencia, o el conocimiento de la ciencia, sean, ¿qué? Desviado de la fe. ¿Cuántas personas no he conocido yo que por tanto estar buscando y por tanto estar metiéndose a cosas raras, ¿verdad?, terminan desviándose de la fe? Lo que habían aprendido lo desechan y mejor quieren lo que ellos han logrado obtener, ¿no? Ese conocimiento, esa ciencia que según, pero les ha desviado la fe. La gracia sea con ustedes, Pablo dice aquí, ¿no? Entonces, esta buena batalla por la fe que Pablo le está pidiendo a Timoteo que pelee no era algo para lo cual Timoteo no estuviera capacitado para hacer. Y al parecer, había ciertas profecías que se hicieron acerca de Timoteo y que probablemente fueron hechas durante el segundo viaje misionero en el cual Timoteo se une a Pablo en ese viaje y probablemente se hicieron esas profecías en ese segundo viaje misionero que Pablo hizo con Timoteo. Y lo más probable, porque no lo sabemos, porque la escritura no nos dice, es que esas profecías tenían algo que ver con un tipo de ministerio específico para la edificación de las iglesias en Cristo. Timoteo tenía un don que tenía que explotar, un don que tenía que recordar que había recibido de antemano y que aún hubo profecías que se hicieron acerca de ese don, y tenía que ejercitar ese don. Y eso es por eso Pablo le ha estado constantemente animando a hacer uso de ese don que había recibido. Sabemos que el Espíritu Santo nos da dones a todos. Todos los que estamos aquí hemos creído en Jesucristo. Hemos recibido, ¿cuántos dones? Pues varios, pero por lo menos, tú dices, no, yo no tengo ninguno. Bueno, si has creído en Cristo, por lo menos tienes un don, ¿no? Un don que debes empezar a usar, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Y esos dones, en el caso de Timoteo, dice que le fueron confirmados por medio de una profecía y además por medio de la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia, que le confirmaban para llevar a cabo esa comisión que Pablo le está haciendo en este capítulo 1, ¿no? Fíjense bien, vamos a un poquito adelante al capítulo 4. Vamos al capítulo 4 y al versículo 14, por favor. Y aquí Pablo le habla de esto y le dice, Timoteo, no descuides que el don espiritual que está en ti, que te fue conferido, o sea, que te fue otorgado por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. El presbiterio era el grupo, el consejo de ancianos, ¿sí? Es otra palabra para ancianos. Los ancianos impusieron sus manos no para pasarle con un poder especial a Timoteo el don, sino para confirmar lo que el Espíritu Santo ya había dado a Timoteo en este caso. ¿Y saben qué? El Señor hace lo mismo con nosotros hoy. No quiero decir que el Señor te va a hablar, ¿verdad? Y que va a haber profecías acerca de ti, pero de alguna manera, cuando llegamos a creer en Cristo, como dije, recibimos dones de parte de Dios, y esos dones tenemos que usarlos de alguna manera, no para nuestro propio beneficio, sino para la edificación de la iglesia de Cristo. Y eso es parte de pelear la buena batalla de la fe, de la cual Pablo está hablando aquí. La pregunta es, ¿tú sabes cuál es tu don? Yo les veo un signo de interrogación a todos. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes cuál es tu don? Una cosa es segura. Si tú no sirves a Cristo, si no tienes el deseo de servir a Cristo, jamás sabrás cuál es ese don que Dios te ha dado. Si no estás sirviendo de alguna manera en algún ministerio dentro de la iglesia para edificar al cuerpo de Cristo, nunca vas a saber cuál es. Tenemos que empezar a servir a Cristo, ¿no? Y la pregunta también es, si ya sabes cuál es tu don, ¿lo estás usando realmente para edificar a la iglesia de Cristo? ¿O lo estás usando para sacar un beneficio personal para ti mismo? Todos tenemos un don. Cuestiónate a ti mismo. ¿Cuál es el don que Dios, o los dones que Dios te ha dado? Hay muchos dones. Hay el don de exhortación, hay el don de la generosidad. Se necesita un don para ser generoso. No todos somos generosos, ¿verdad? Tendrás un don de esos, exhortación, generosidad, enseñanza, etcétera. ¿Cuál es tu don? Servir, ser siervo. No todos tienen ese don. Hay personas que se nota que son siervos, ¿no? Y que no les tienes que andar diciendo absolutamente nada y siempre están allí para servir a Cristo. Ese es un don. ¿Lo estás usando para edificar a la iglesia de Cristo? Entonces, en el caso de aquí que vemos de Timoteo, debido a esas profecías que había de Timoteo y de lo que se esperaba de Timoteo, es que él debía pelear la buena batalla de la fe. Fíjense bien, vamos al capítulo 6 ahora, ahí mismo en Timoteo. 1 Timoteo 6 y el versículo 12. 6:12. Pablo le recuerda otra vez aquí a Timoteo. Timoteo, pelea, ¿qué? La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Lo que decía Miguel, cuando llega a creer uno en Cristo, ya tienes. No dice tendrá vida eterna, dice el que cree en él, ¿qué? Tiene vida eterna. Está en presente. Ya desde el momento en que crees, puedes gozar de la vida eterna. Y es lo que le está diciendo, echa mano de esa vida eterna que ya tienes, a la cual fuiste llamado y en la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Timoteo tenía un testimonio ejemplar. La gente podía ver la vida de Timoteo, no solamente lo que él enseñaba, sino que lo que él vivía confirmaba sus enseñanzas. Y qué importante es eso, por lo que vamos a ver ahorita adelante. Estos falsos maestros enseñaban bien, conocían de las escrituras, hablaban muy religiosamente, pero sus vidas no estaban conforme a lo que ellos estaban enseñando, queriendo enseñar. Ahora, ¿qué significa pelear la buena batalla de la fe? ¿Significa que Timoteo debía agarrar su machete e ir detrás de todos aquellos que no enseñaran lo mismo que él estaba enseñando, los que no estaban enseñando sana doctrina? ¡Ay, te va el machetazo! ¿Eso es lo que quiere decir la buena batalla de la fe? ¡No! La verdad, la buena batalla de fe no debe ser una excusa para nosotros para actuar con ningún tipo de violencia. No estamos con la espada a ver quién está enseñando mal y de repente le metemos un cuchillazo para... Si no te calmas aquí, te quiebro. ¿No? No es así. Tristemente, la historia de la cristianidad ha sufrido mucha persecución. ¿Sí? Personas genuinamente creyentes en Jesucristo han sido perseguidas, han sido encarceladas, han sido quemadas, vivas, hombres, mujeres y niños, y muchas veces tras la bandera del cristianismo fanático, ¿sí? Entonces, eso no es pelear la buena batalla de la fe. La verdadera batalla del cristiano, Pablo la define aquí como, ¿como la qué? ¿Cómo la define aquí en estos versículos, Pablo? La batalla. La buena. Buena batalla. ¿Habrá una batalla que sea buena? ¿Una guerra que sea buena? Pues aparentemente Pablo dice que sí aquí, ¿no? ¿Y por qué es buena? ¿Por qué será una batalla buena según para Pablo? ¿Por qué es para qué? ¿Ah? Para edificación de la iglesia, para dar vida a la iglesia, para protección de la iglesia, para protección de la sana doctrina. ¿Y cómo debe un cristiano pelear esa batalla buena, esa buena batalla? ¿Cuáles son las armas que debemos utilizar para pelear esa buena batalla? Bueno, pues Pablo nos dice también aquí, fíjense bien en el versículo 9, ¿cómo debe de uno pelear? Guardando, ¿qué? La fe y una buena conciencia. Entonces dice, peleamos esa buena batalla de la fe, guardando la fe y una buena conciencia. Y esto es algo que, pues Pablo ya había dicho anteriormente a Timoteo. Y vemos aquí entonces que la fe siempre está íntimamente relacionada con lo que qué. ¿Con qué está relacionada la fe? Con el creer, ¿no? ¿Y en qué hemos creído? Hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y fue resucitado, y Él lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, y eso es, la fe está relacionada con lo que creemos, mientras que la conciencia está relacionada con qué. Con nuestro hacer, con nuestro vivir. Y Pablo está diciendo, la buena batalla de la fe se pelea con esas dos armas, ¿sí? Guardando la fe, la sana doctrina, ¿y qué más? Viviéndola, teniendo una buena conciencia. Y esto está en línea con lo que él ha estado enseñándole a Timoteo desde el principio en esta carta, ¿no? El propósito de la sana doctrina siempre debe ser producir a amor. ¿Y de dónde viene ese amor? Hasta que no se lo aprendan bien, ¿eh? ¿De dónde viene el amor? Debe de venir de una persona que tiene un corazón puro, una conciencia buena y una fe sincera, ¿sí? Si no están esas cosas presentes en la enseñanza de una persona, según Pablo, no es sana doctrina, ¿ok? Ahora, debemos guardar la fe, entonces, y mantener una buena conciencia, ¿para qué? Según Pablo está diciendo aquí, para no naufragar en la fe, para no desviarnos de la verdad. Y fíjense bien en el versículo 19, en la segunda parte, Pablo dice que algunos han rechazado. ¿Qué rechazaron? ¿De qué está hablando Pablo? La fe y la buena conciencia, que han rechazado y entonces, por lo tanto, naufragaron en lo que toca a la fe. Algunos que habían estado ahí dentro de la iglesia de Éfeso habían escuchado el verdadero evangelio de Jesucristo y aún así voluntariamente decidieron, ¿qué dice Pablo aquí? Rechazar la sana doctrina y rechazar tener una buena conciencia, lo que causó, por lo tanto, su hundimiento espiritual, naufragio espiritual, naufragaron en lo que toca en la fe. Entonces, no es suficiente enseñar la sana doctrina. ¿Es importante? Sí, y Pablo lo está diciendo, ¿no? Pero no es suficiente si no está de acuerdo a la manera en la que estamos nosotros, ¿qué? Viviendo, guardando esa buena conciencia, ¿sí? Están íntimamente relacionadas para producir entre las dos sana doctrina, ¿ok? Ahora, debemos hacer siempre lo que sabemos que es correcto. Como ya hemos dicho anteriormente, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una conciencia. Y la conciencia es el saber de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Pero el problema con nosotros es que esa conciencia que tenemos puede llegar a endurecerse. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que puede causar a un ser humano que su conciencia se endurezca? El pecado. El pecado endurece nuestra conciencia. Vamos ahí al capítulo 4, ahí mismo de Primera de Timoteo. Y en el versículo 2, Pablo dice, 4:2, mediante la hipocresía de mentirosos. ¿Y cuál es el pecado allí? La mentira, ¿no? Luego dice que tienen que cauterizada la conciencia. El pecado cauteriza la conciencia. ¿Qué quiere decir cauterizar? Alguien tiene una herida, a lo mejor, ¿verdad? Y está sangrando. Muchas veces, si no hay ningún otro tipo de herramienta, ¿qué es lo que hacen? Pues agarran, calientan un cuchillo o algo caliente y se lo ponen, ¿no? Y se hace así como carnitas. Pero se hace, la sangre se para, ¿verdad? Se endurece la piel para que no permita que siga sangrando. Y es lo mismo lo que le pasa a tu conciencia cuando uno está en pecado, y un pecado que es persistente y no estás arrepentido, no lo estás confesando al Señor, tu conciencia comienza a endurecerse al pecado, por el pecado. Debemos hacer nosotros, la única manera en la que uno puede mantener una conciencia sensible, ¿cuál sería? Yo diría, es estar obedeciendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos refleja como un espejo, ¿verdad?, y nos dice cómo somos y nuestra vida cómo está. Y debemos estar en la palabra para poder seguir sensibles a nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necesidad de requerir o necesidad de tener a un Salvador que nos perdone de nuestros pecados. Santiago 4:17, ¿qué dice? Aquel que sabe hacer lo bueno. ¿Y dónde viene lo bueno? En la palabra, ¿no? La palabra nos dice lo que necesitamos hacer para vivir una vida agradable. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Si no guardamos la palabra de Dios, ¿verdad? Puede ocasionar que nosotros caigamos en pecado y nos vayamos endureciendo, ¿no? Ahí en el Salmo 119 también, no tienen que ir allá, pero el versículo 9 dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Qué dice la palabra? ¿Guardando qué? Tu palabra. Obedeciendo tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Ahí está otra vez la palabra de Dios. Es lo que nos va a permitir resguardarnos de que esa conciencia que tenemos se endurezca. En mi corazón he atesorado ¿qué? Tu palabra para no pecar contra ti. ¿Sí? Si tú estás en la palabra, estás cumpliendo y obedeciendo sus mandamientos, no como una obligación, sino lo estás haciendo por corazón, ¿verdad? Porque Dios te está hablando a través de su palabra, vas a permitir que tu conciencia sea sensible al pecado para no pecar en contra de Dios. Hay una, yo diría, una inconsistencia terrible en aquellas personas que dicen que tienen una sana doctrina y, por ejemplo, hacen trampa en la declaración de sus impuestos para poder obtener un mejor reembolso, quizás. Hacemos cosas chuecas. Hay una inconsistencia terrible cuando un esposo está engañando a su esposa, ¿no? Pero dice que tiene él sana doctrina, ¿no? Y aquí a lo mejor los vemos aquí cada domingo, ¿verdad? Y ponemos una apariencia de piedad, pero por atrás a lo mejor le estamos, como dicen, pues engañando a la esposa, ¿no? Si lo que tú enseñas no va conforme a lo que tú estás viviendo, Pablo dice, no es sana doctrina. No está produciendo lo que debe producir. Y le está diciendo, Timoteo, ten cuidado, porque hay personas que parece que están enseñando la verdad, pero sus vidas no concuerdan con lo que están predicando. Entonces, si no respaldamos nuestra fe con tener una buena conciencia, según Pablo va a ser el resultado, ¿qué? Naufragio en nuestra fe, hundimiento espiritual. Ahora, esto, si tú eres un creyente verdadero, eso no quiere decir que vas a perder la salvación. La salvación no se pierde. Una vez que eres de Cristo, nada te va a poder separar de Él, ¿sí? Pero lo que sí va a suceder es que tu vida y tu testimonio, o sea, se van a ver estropeados, destruidos por las olas del pecado, ¿sí? Y el testimonio que tú estés dando cuando estás aparentando vivir una vida piadosa, a lo mejor ante otros, ¿verdad? Pero por atrás estás haciendo cosas que no debes, vas a hacer que tu testimonio haga tropezar a otras personas. ¿Sí? Que por ti el nombre de Cristo sea blasfemado. ¿Sí? Que por ti y por mí el nombre de Dios sea blasfemado. Ahora, no vamos a poder ser jamás la sal y la luz del mundo como Cristo quiere que seamos si nuestra fe no está respaldada por lo que vivimos, ¿ok? Estaba leyendo el otro día el estudio que hizo Bard acerca de Primera de Timoteo. Ya ven que pues siempre pone dibujitos, ¿no? Y es como si yo estoy aquí el domingo y empiezo a enseñar y digo, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo porque Él nunca pecó. Él nunca mintió. ¿Esa es sana doctrina? A ver, ¿cómo que? ¿Es sana doctrina? Jesucristo es nuestro máximo ejemplo porque Él nunca mintió. ¿Es sana doctrina? Ok, es sana doctrina, ¿no? Al otro día, el lunes, después del domingo, ¿no? Estoy yo viendo la televisión a las 9 de la noche ahí echándome las telenovelas o lo que ustedes quieran, y de repente me acuerdo que a las 8 tenía una cita, que iba a ir con Abel al hospital y porque íbamos a ir a visitar a alguien que está enfermo. En ese momento, ¿qué le pasa a mi conciencia? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a la conciencia de alguien cuando sabías que tenías una cita de algo importante y estás viendo la televisión a las 9 de la noche, pero a las 8 tenías una cita para ir a ver a alguien? Tu conciencia se daña. En ese momento tu conciencia se daña. Entonces al día siguiente resulta que me encuentro a Abel y Abel me dice, oiga, Alejandro, porque me dice oiga, no sé por qué, oye Alejandro, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuviste? Ay, fíjate Abel, ¿qué crees? Ya venía, perdón, camino y se me descompuso el carro. ¡Wow! ¿Qué le pasa? Mi conciencia ya nada más está dañada. Mi conciencia está que endurecida, ¿por qué? Por el pecado. Estoy mintiéndole a Abel. Esa no fue la razón por la que no fui a la cita. Mi carro está perfectamente, aunque está viejito, ¿verdad? Pero todavía funciona. Entonces, resulta que mi conciencia pues ya está endurecida por el pecado. Y al siguiente domingo me paro aquí para enseñar y para decirles a todos ustedes, miren, Dios no es tan exigente. Dios no es tan exigente. Él permite que a veces nosotros mintamos para no dañar a la otra persona. ¿Qué está pasando ahí? El resultado de una mala conciencia en una persona va a provocar siempre una mala ¿qué? Mala doctrina. Por eso Pablo dice, es bien importante que no solamente guardes la fe, sino que además vivas con una conciencia limpia, para que entonces sí lo que tú enseñes produzca sana doctrina. ¿Está claro? Y hace sentido, ¿no? Y eso es lo que hacemos. ¿Qué hacemos para excusar nuestro pecado? Enseñamos o en la manera de justificarnos lo que estamos haciendo y la manera en que estamos viviendo. Entonces, el error de la doctrina muchas veces viene, o la raíz viene, del fracaso moral de las personas. Si tú no estás bien con Cristo, pues tú vas a tratar de justificar. ¿Qué hizo Adán y Eva? Digo, o sea, podemos remontarnos al inicio de la creación y ver lo que hicieron ellos. Lo primero que hizo Eva cuando Dios le confrontó, dijo, ah, yo no fui. ¿Quién fue? La serpiente. Me engañó. Y luego Abraham, ¿qué hizo? No, Señor, pues tú tienes la culpa, tú me diste a Eva. Si no me lo hubieras dado, yo estuviera aquí feliz. Y esa es nuestra naturaleza, querer justificar nuestro pecado en vez de decir, Señor, me fallé. Perdón. Confesar el pecado. Y aquí, había dos personas en particular en esta iglesia de Éfeso. Dos personas que estaban en contra de lo que Pablo estaba enseñando, pero que además estaban viviendo vidas desordenadas, vidas que estaban cometiendo cosas vergonzosas, de esas cosas vergonzosas de las cuales Pablo habla de los versículos 4 al 10. Y Pablo nos da sus nombres aquí, en el versículo 20, dice, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. Hijo Alejandro, ¿por qué se tenía que llamar Alejandro? Pero bueno, es un recordatorio que también los Alejandros somos malos, ¿verdad? Pecadores. No sabemos mucho de estas dos personas, pero al parecer Himeneo era una persona, pues, de las más importantes, que estaba blasfemando el nombre de Jesucristo, ¿no? Se le menciona junto con otra persona en una segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, que es la carta de segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 17, dice, lo voy a leer, no tienen que ir ahí, pero dice, y su palabra, la palabra de Himeneo, dice, y su palabra se extenderá como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto. ¿Qué es la gangrena? Es una enfermedad, pues, terrible, ¿verdad? Que si uno no para, a veces, muchas veces, si no amputa algo, se puede correr al cuerpo y aún quitarte la vida. Y Pablo está diciendo, así son las palabras de estas dos personas. Son una gangrena, son un cáncer que hay que cortar de raíz para que no se sigan extendiendo. Dice que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Esta era una de las cuantas cosas, ¿verdad?, que ellos estaban falsamente enseñando, que la resurrección ya había ocurrido. Y acerca de Alejandro, pues no sabemos tampoco gran cosa. Lo único que sabemos es que al parecer le había causado mucho daño a Pablo. Y eso él habla otra vez en esa segunda carta que le escribe a Timoteo, lo voy a leer en el capítulo 4 y versículo 14, donde dice Alejandro el calderero, y es algo, calderero es una persona que se dedica a la fundición de metales, ¿sí? Y dice, a este Alejandro el calderero me hizo mucho daño, Pablo dice. El Señor le retribuya conforme a sus hechos. Qué increíble, ¿no? Qué... A mí si me hace daño a alguien, híjole, yo estaría pensando, ¡ay, la primera que tenga, me voy a vengar! Pero dice Pablo, él me hizo mucho daño, pero yo, el Señor se va a encargar de él, no yo. Es otra vez, no sacar la espada, para ¡oh! dañar a las personas. No, no nos toca a nosotros hacer eso. Debemos dejar que el Señor cobre venganza por nosotros, ¿no? A su debido tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Pablo con estas dos personas aquí que no habían guardado la fe y que no tenían una buena conciencia? ¿Qué es lo que haríamos nosotros en este lugar si hubiera una persona que estuviera enseñando mala doctrina? ¿Qué es lo que debe de estar haciendo la iglesia actualmente con personas así? Pues Pablo nos da la muestra en el versículo 20, ¿no? En la segunda parte, hablando de Himeneo y Alejandro, dice, a quienes he entregado, ¿a quién? A Satanás. ¿Para que aprendan a qué? A no blasfemar. Estos dos hombres no habían cometido cosas insignificantes. Estos dos hombres, dice claramente, que habían blasfemado el nombre de Cristo. Y esto es poner, ¿qué quiere decir, por ejemplo, a entregarlos aquí a Satanás? ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Qué es entregarlos a Satanás? Órale, llévatelos, aquí están. ¿Qué significa eso? Para ustedes, ¿qué significaría? Si tú lo estuvieras leyendo.
Que ya no forman parte de la iglesia y...
Ok. Entonces, es ponerles fuera de la comunión, fuera del ambiente de familia de Dios. Y esas personas, al estar fuera, sufrirán las consecuencias de no tener el cuidado, ni la protección, ni la influencia buena de Jesucristo y de la familia de Cristo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no? A simple vista, pues parece una actitud muy dura de Pablo, ¿no? Hay ciertas personas, ¿no? Pero la verdad es que esta es una actitud que como iglesia deberíamos estar imitando. Si no saca uno a una manzana podrida, ¿qué le va a suceder a las demás? Al final van a terminar por contagiarse. Es como la gangrena, ¿verdad? Si uno no saca esa manzana podrida del lugar, va a terminar por echar a perder al resto de las manzanas. Y yo creo que, en verdad, honestamente creo esto, que si Pablo hubiera estado viviendo en nuestros días, hubiera sido juzgado de intolerante, de legalista, porque hoy en día vivimos, aún como iglesia, en la época de la tolerancia. ¿Por qué? Porque no queremos, entre comillas, le digo, ofender a las personas, porque no queremos juzgar a ninguna persona. Uno debe de ser, según hoy en día como creemos, uno debe ser tolerante con todas las personas, no importa el pecado que hay en sus vidas. ¿Cierto o no? A tal grado que, la verdad, la disciplina en la iglesia hoy en día casi ni se platica. Algunas, hay personas que, pues, ¿qué es eso? Honestamente, ¿qué es eso? Cuando la primera vez que ven una disciplina, ¡wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué le hicieron esto? ¿No? Y muchas veces se juzga en base a lo que uno ve, ¿verdad? Pero no tenemos conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, de lo que debemos de hacer. En el caso de tener a personas como esas que están persistiendo en un pecado y que no voluntariamente han rechazado el consejo bíblico y no han confesado su pecado, no se han repetido su pecado, pues eso es lo que Pablo hizo con Himeneo y Alejandro. Los ha entregado a Satanás. Los ha sacado de la comunión de Cristo. ¿verdad? Ahora, cuando en alguna ocasión hemos tenido que llevar a cabo alguna disciplina dentro de la iglesia, por lo que he dicho, ¿no? Porque la persona persiste en un pecado particular y hemos estado tratando con esa persona para que esa persona entienda lo que está pasando en su vida y lo que está ocasionando a lo mejor en otras personas, ¿verdad? Y hemos pasado ya un tiempo hablando con esa persona y hemos tenido que llevar a cabo una disciplina. Muchas veces la actitud que tiene esa persona hacia nosotros, quienes llevamos a cabo a veces la disciplina, es: ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes para juzgarme? Ustedes son una bola de hipócritas. Y esa es la actitud de una persona que en realidad no reconoce su pecado, porque tiene la ¿qué? La conciencia endurecida por el pecado. Eso es lo que hace el pecado, nos endurece a tal manera que pensamos que yo puedo hacer lo que quiera, no afecto a mi vida, no afecto a ninguna otra persona, y se va endureciendo nuestra conciencia. Esta es la actitud de una persona culpable y no arrepentida de su pecado. Y de repente, tristemente, muchas veces los vemos ya en otra congregación. Hermano, aquí eres bienvenido. Nosotros sí somos una iglesia de amor. Yo sé que allá, pues, te corrieron, ¿verdad? No sé qué hiciste, pero bienvenido. Y con ese tipo de actitudes, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos menospreciando la disciplina de Cristo. La disciplina en la iglesia es necesaria siempre para restaurar a una persona. Ese debe ser el propósito siempre. No es castigar a alguien por darle un castigo, sino hacer que la persona, si es un verdadero creyente, va a entrar en razón y va a decir: yo no quiero seguir viviendo aquí en el mundo. Dios me sacó del mundo. Estoy fuera. Me siento mal, me siento terrible. Y eso debe causar en la persona un arrepentimiento sincero, una confesión de su pecado, y por lo tanto, con esas actitudes, una restauración a la comunión con Cristo. Y créanme que he visto casos de que hemos hecho alguna disciplina y la gente ha regresado arrepentida de su pecado y han sido restauradas totalmente. Y por años han seguido ahí. Entonces, ese es el propósito. Pero si uno dice: no, no importa, aquí eres bienvenido, ¿verdad? Estamos haciendo menos la disciplina que Cristo está imponiendo a las personas para traerles nuevamente a la comunión con Él. Entonces, quizás alguno de ustedes se pregunte: bueno, pero la disciplina, ¿qué, no va a terminar por alejar más a una persona que necesita del Señor? ¿Cuál sería la respuesta? La verdad, yo diría sí y no. Es una respuesta ambigua. Depende de... si la verdad esa persona no es un verdadero creyente, si esa persona es simplemente alguien que profesa creer en Cristo, y con profesar quiere decir que dice de lengua para afuera o de labios para afuera ser un creyente en Jesucristo, esa persona se va a alejar más. O va a terminar por irse a otra congregación donde no se le juzgue, donde no se le cuestione absolutamente nada para poder vivir solamente en el olvido, ¿verdad? Querer seguir viviendo en su pecado, en su vida de pecado, ¿verdad? Pero a la vez estar viviendo de manera religiosa. Entonces, por eso, sí y no. Yo diría que no. Si esa persona es realmente un creyente verdadero, la pérdida de la comunión con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, debe provocar lo que la disciplina tiene el propósito de provocar, y eso es un arrepentimiento del pecado en la persona para que confiese su pecado y sea restaurado a la comunión con Cristo. Un verdadero creyente jamás le va a gustar la idea de estar fuera de la comunión de la familia de Dios. Tarde o temprano esa persona va a regresar, si esa persona es verdadero creyente, ¿no? Entonces, esto es parte también, todo esto que estamos hablando es parte de pelear la buena batalla de la fe, y eso incluye también la disciplina, aunque muchas veces pues no nos guste, no nos agrade, ¿verdad? O no conozcamos tanto de esto porque vivimos en una época de tolerancia para todo. ¿Ok? Entonces, los creyentes debemos pelear la buena batalla de la fe. Quiero concluir con esto. Y ahí va una pregunta para todos ustedes. ¿Será posible que estés involucrado hoy, tú, en blasfemia? Ay, no, ¿cómo crees? ¿Será posible que hoy en día tú estés involucrado en blasfemia? La verdad que cuando escuchamos blasfemia nos suena algo así como de, ay, no, esto es algo malo. Yo como creyente pues no puedo estar involucrado en algo así, ¿cómo crees? Sabemos que la blasfemia, ¿qué es la blasfemia? Para empezar. Difamar, muy bien, hablar mal, en este caso ¿de quién? De Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, ¿no? Uno, déjenme decirle que uno puede blasfemar de muchas maneras. No solamente tomando el nombre de Dios en vano, que muchas veces lo hacemos a cada rato, ¿sí? ¿Cierto o no? Ni siquiera pensamos y blasfemamos tomando su nombre en vano. Entonces, no es la única manera en la que tú y yo podemos blasfemar. Uno puede blasfemar haciendo, por ejemplo, cosas chuecas en el trabajo. Y ahorita les voy a decir por qué. Uno puede blasfemar, ¿verdad?, practicando la mentira. Uno puede blasfemar practicando la inmoralidad sexual. Uno puede blasfemar robando. Ya saben que yo era el ladrón número uno antes, ¿no? Uno puede blasfemar de muchas maneras, porque blasfemar es precisamente hablar mal en contra de Dios, pero no solamente con tus labios. ¿Sabes qué? Con tu vida, tú puedes blasfemar el nombre de Dios. Tú puedes hacer que por tu mal testimonio los que te ven a ti ridiculicen a Dios, ridiculicen a Cristo, ridiculicen la palabra de Dios. Porque tú dices, ah, pues yo soy creyente, ¿verdad? Y vas a la iglesia, etcétera. Pero después te ven haciendo cosas que no concuerdan con lo que tú les quieres compartir. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Estás blasfemando el nombre de Dios. Estás haciendo que otros hablen mal de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, si es posible, de esa manera, es posible que a lo mejor nosotros estemos de alguna manera blasfemando el nombre de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando a veces estamos compartiendo con otros el evangelio, estás en el parque y de repente empiezas a tener una conversación con una persona y estás dando el evangelio, el mensaje, y de repente pues ya lo invitas a la iglesia y eso, y de repente sale que, ah, oiga, pero fulanito va ahí, ¿verdad? Y, sí, sí va, y uno viene emocionado, sí, ya lo conoces, sí, pero ese cuate, no, hombre, pues yo lo conozco. Ay, como que todo lo que tú hiciste, dices, ya, se echó a perder. ¿Por qué? Por nuestro mal testimonio. La vida que llevamos no concuerda con lo que enseñamos. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: cuídate de estas personas, estos falsos maestros que predican bonito, que hablan de la palabra de Dios, conocen las escrituras, pero sus vidas no concuerdan con lo que predican. Cuidado, Timoteo, ¿sí? Pelea la buena batalla. Cuando cualquier creyente falla en guardar la palabra, la fe, ¿verdad?, y una buena conciencia, Dios es deshonrado. La fe cristiana es ridiculizada también. Entonces mi pregunta es, ¿será que alguno de nosotros actualmente esté blasfemando el nombre de Dios con lo que estamos haciendo? Necesitamos, la verdad es preguntarnos, ¿verdad? Y si lo estamos haciendo, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Caray, sí he hecho eso, sí estoy haciendo eso. Arrepentirnos, confesar nuestro pecado, para poder seguir predicando lo que Pablo llama aquí la sana doctrina. Y eso es parte de pelear la buena batalla de la fe. ¿Ok? Entonces ahí le vamos a dejar. Vamos a terminar con palabra de oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En verdad te te agradecemos todos estos ejemplos que tenemos, esta instrucción que tenemos en tu palabra, esta carta de primera de Timoteo que pues nos abre los ojos muchas veces a nuestra propia vida y a analizarnos cómo estamos viviendo nuestras propias vidas. Te pido que podamos vivir una vida que va de acuerdo a lo que queremos predicar a otras personas. Y ayúdanos a ser ejemplo para otros. Ayúdanos a tener la firmeza que necesitamos tener para poder también confrontar a las personas que no han tenido un arrepentimiento a su pecado. Para nosotros es muy fácil, Señor, tratar de meter todo bajo el tapete y que ahí se quede la cosa para no ofender a nadie. Pero la verdad es que es algo que tú nos mandas a hacer. Y te pido que podamos, además para hacer esto, pues nosotros tener la, pues también la moralidad correcta para poder llevar a cabo esto. Que nuestra propia vida nos dé esa autoridad que necesitamos para hacer esto. Te pido, Señor, que nos ayudes a examinar nuestro corazón en realidad y hacernos preguntar a nosotros mismos si en este momento yo estoy viviendo de una manera que no debo hacerlo y estoy provocando que otros blasfemen tu nombre, Señor. Por favor, muéstranos eso en nuestras vidas. Y si podemos darnos cuenta de eso, Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde para reconocerlo, confesarlo a ti, Señor, sabiendo que tú nos puedes perdonar, Señor, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por que Él vivió una vida perfecta para poder morir por nuestros pecados y en nuestro lugar, para que un día podamos gozar de estar en tu presencia por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Te pido que si hay alguien, Señor, que aún no ha tomado esa decisión de entregar su vida a ti, que, Señor, pues toques a esa persona hoy, esta tarde, si es posible, Señor, que puedan abrir su corazón para poder saber que en realidad lo que nosotros merecemos es la condenación eterna por nuestros pecados, pero que tu Hijo Jesucristo, esa fue la razón por la que Él vino a morir por nosotros, para darnos la esperanza de tener vida eterna. Una vida eterna de la cual podemos gozar desde el día de hoy, si decidimos poner nuestra confianza en tu Hijo Jesucristo. Te pido eso, Señor, y te doy gracias por todo lo que tú nos has dado. En Jesucristo tu Hijo. Amén.